Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Alejandro Chávez y en este video te voy a contar un relato muy interesante que si tú eres mexicano, sobre todo jalisciense, tapatío, pues deberías de conocer, ¿no? Para transmitirla de generación en generación. Y si tú vives fuera de México y nada que ver, pues también va a ser interesante porque de seguro vas a decir, ah, acá también tenemos una leyenda o un relato parecido. ¿De dónde va a salir esto? Bueno, esto va a salir del libro que se llama Prolegómenos a la historia de Tala. ¿Sí? Aquí está, que es del autor, del abogado Albino Huerta González, a quien le mandamos un saludo hasta Tala, Jalisco. Y bueno, para los que quisieran ver dónde queda Tala, déjenme compartirles pantalla. Entonces vamos a darle vuelta de manera manual y aquí está, ¿no? Aquí está México, por aquí está Jalisco y vamos a acercarnos y ahí está, ¿no? Aquí está el lago de Chapala, aquí está la zona metropolitana de Guadalajara y por acá está Tala, cerca de los famosos Huachimontones, entonces, o de Teuchitlán, ¿sí? Y la presa de la Vega. Entonces, bueno, pues aquí está Tala, ¿no? Que por cierto, si nunca has ido a Tala, te recomiendo que vayas. Cerca de la plaza, más o menos a unas 5 cuadras de la plaza, hay un museo municipal con piezas muy importantes y muy interesantes. Bueno, muy bien, ya que vimos dónde queda Tala, ahora sí, te voy a contar algunas cosas. En este libro de Prolegómenos a la historia de Tala, viene por ahí en la página 10 un cuadro, que es una sinopsis como de lo último que ha ocurrido en Tala. Y por ejemplo, arranca entre los años 700 y 900 de nuestra era o después de Cristo, y dice que del 700 al 900 se encontraban establecidos grupos sedentarios en Tala. Según las ruinas arqueológicas de las zonas habitacionales que han analizado, ¿no? Después brinca hasta el año 1510. En 1510 dice que hubo una destrucción de Tala por parte de Tangaxoan Calzoncin de Michoacán, o sea, del jefe de los purépechas en aquel tiempo, quien con sus ejércitos invadieron lo que se llamaba Tlalan, que hoy es Tala. Tlalan, Tepechitlán, Ayahualulco y los destruyó. Después de muchos años fue derrotado por el rey de Colima, el famoso rey Colimán, si no me equivoco, y el rey de Tonayan o Tonalan, que hoy es Tonalá, que ahorita no recuerdo el nombre, pero por aquí te lo pongo en la versión editada, y entonces los destruyó, ¿no? Entonces en 1510, antes de que llegaran los españoles por acá, los purépechas invadieron la zona de Tala y destruyeron, ¿no? Por ahí quemaron, digamos, las casas, ¿no? Bien, en esta batalla, bueno, después hubo una batalla para recuperar las tierras, pero vámonos por partes. Bueno, en 1520, 10 años después, se funda Tlajomulco, que según eso significa algo así como en el rincón de la tierra, por instrucciones del rey de Tonalá, de Tonaya, el mismo rey que te había comentado anteriormente, y se fundó Tlajomulco para que sirviera como una barrera, como un mirador para prevenir las futuras invasiones tarascas o purépechas, es decir, que en los cerros de Tlajomulco se funda Tlajomulco por órdenes del rey de Tonalá para que desde ahí se pudiera ver a lo lejos cuando vinieran los ejércitos purépechas y entonces hubiera tiempo suficiente para que a través de humo, sonidos, cuernos, ¿no? Caracoles, ve tú a saber qué más, les avisara a la gente de que venían los ejércitos y tuvieran tiempo pues de organizarse. ¿Vale? Bien, en este año de 1520, dice que Tala se une precisamente con Tonalá Y hubo un líder de Tonalá muy famoso llamado Pitaloc, ¿ok? Que participó precisamente en la fundación de Tlajomulco. En 1530, 10 años después, dice, a comienzos de abril de este año llega al valle de Tala Nuño Beltrán de Guzmán con sus tropas de españoles, ¿no? De gallegos y de indios aliados. Y pues ahí le gustó el valle, el paisaje, vio los edificios destruidos 20 años antes por parte de Calzoncín, de los purépechas. Y bueno, pues hasta ahí te comento. Ahora, en este año, más o menos de 1530, dice que nace la leyenda de los gigantes de Tala. ¿Y de qué se trata esa leyenda? Te la voy a leer tal cual, está en la página 28. Al final de este video te voy a dejar los datos de Albino para que te puedas comunicar con él o puedes visitar también Tala y enfrente de la plaza está el despacho de abogados de Albino y ahí también puedes comprar este libro y otros que tienen. Bien, allá va. Leyenda de los gigantes de Tala. Dice, esta leyenda se recoge de la crónica miscelánea del primer historiador de Occidente, el famoso Fray Antonio Tello, quien con credulidad e ingenuidad de la época nos narra el paso de Nuño de Guzmán por el valle de Tala, hecho ocurrido después de la conquista de Tonayán a finales del mes de abril de 1530. Señaló que el conquistador con parte de su ejército descubrió el valle de Tala y no halló ánima nacida, o sea, no encontró a ninguna persona, sino grandes ruinas de edificios caídos que según parece habían sido habitadas por poblaciones grandes. Sorprendido por el abandono, preguntó qué se había hecho la gente de aquella población y Ocelot, un cacique aliado que le acompañaba, le manifestó que dos veces se había despoblado. La primera por unos gigantes que por el sur y poniente habían venido en número de 30, 27 varones y 3 hembras, y que después se volvió a poblar de mucha gente, de muchas naciones, pero que 30 años atrás la ganaron, destruyeron y asolaron. Bien, continúa. Esta segunda invasión fue la de los tarascos, en la denominada Guerra del Salitre, de entre 1500 y 1510, que destruyó Tala y Ahualulco. Nuño de Guzmán, según narra el historiador, descansó en el Espolón junto con su tropa y los indios aliados, que eran mexicanos, tarascos y tonaltecos, para continuar hasta Etzatlán, donde esperó a todo su contingente para continuar su conquista. Eran comunes en la época, tanto en el viejo mundo como en la recién descubierta América, las leyendas y las historias de gigantes. La ignorancia, la superstición y la credulidad hacían que todo tipo de fantasías se consideraran verdaderas. Y cuenta la leyenda lo siguiente. Eran los tales gigantes tan glotones y haraganes que tenían los de Tala que amasar una fánega de maíz, que es una medida antigua, una fánega de maíz para cada uno de ellos. Comían la carne de 4 niños diarios asados, ratas, venados y jabalíes. Y en vez de verduras, cogollos de henea. 6.000 indios e indias les servían diariamente, que si no con sus armas, que eran grandes bastones, hacían mortandad espantosa. Eran de color mulatado, o sea, morenos. Poco cabello, crespo y barba, cabello rizado, ¿no? Con unas orejas de apalmo, o sea, orejones. Eran muy torpes de andadura y muy dados al pecado nefando. Eso del pecado nefando es si no me equivoco, el sexo, por aquí les pongo el comentario. Dice, los pobladores fueron desapareciendo poco a poco, unos muertos por aquellos monstruos y otros porque huían lejos con sus familias hasta que quedaron solos. Como eran haraganes, desfallecieron y empezaron a morir hasta no quedar sino cuatro, cuatro de esos 30 gigantes originales. Los cadáveres eran enterrados por los supervivientes y cubiertos con cal. Como ya eran pocos, los de Tala hicieron de tripas corazón, o sea, se envalentonaron y los echaron, encaminándolos rumbo a Ixtlán. Supongo que es Ixtlán del Río, pero no lo sé. Y de allí tuvieron que irse a Atemajac, donde los vecinos reunieron aliados hasta en número de 20.000. Y dieron muerte a tan terribles huéspedes, o sea, mataron a los gigantes. Los enterraron en unos terraplenes altos y argamasados, dejando en medio una concavidad por donde los guerreros metían la mano derecha cuando velaban armas, como ceremonia de iniciación de su oficio de soldados, quedando así armados como caballeros dignamente. Okay. Bueno, ahí. Algunos historiadores creen ver en tal leyenda la invasión de los tarascos. Chinametín les decían los indios a los gigantes, y todavía siglos más tarde, para infundir temor, se decía chinamecín, así como ahora se dice para asustar a los niños con ahí viene el coco, el señor del costal, ¿no? Algo así como el diablo. Así nos narra la leyenda el licenciado José Guadalupe Zuno, basado en Fray Antonio Tello. La leyenda de los gigantes continuó con visos de certeza en virtud de constantes hallazgos de restos fósiles en la región, como en el año 1567, en presencia del doctor Francisco Ramírez de Alarcón, oidor de la Real Audiencia de la Nueva Galicia. Y en el año de 1579 viene lo siguiente. Voy a hacer un paréntesis. Eso de que se encontraron huesos en el Estado de México, muchos de esos huesos eran huesos de fauna antigua, como mamuts, mastodontes, ¿sí? Tigres dientes de sable, etcétera, ¿no? Entonces podrían haber confundido, digamos, un fémur de un mamut con el fémur de un gigante, ¿no? Por ejemplo. Bueno, entonces sigue la leyenda. Dice, en el año de 1579, dice, en el mismo reino, Tala, en una junta que hacen los ríos que llaman el Valle de Tala, 10 leguas de la ciudad de Guadalajara, unos indios pescadores descubrieron cantidad de dientes, muelas y artejos, que las avenidas derrumbando la tierra les echaron fuera del centro de ella. Y teniendo noticias de ello, un español llamado Diego García de Colio, segundo encomendero de Tala, fue a verlos con un clérigo, su sobrino, llamado Diego de Aguiar, canónigo de la Santa Iglesia de Guadalajara, y otros españoles, habiendo hecho ahondar algunas partes de la tierra, o sea, escarbaron, toparon grandísimas cantidades de huesos, y entre ellos un cuerpo entero, cuyas canillas de la rodilla al talón tenía 9 palmos. El cuadril era grandísimo, el hueco de las canillas como de un gran canal de azotea, la cabeza del tamaño de un horno capaz de media fánega, la boca tenía 10 palmos y queriéndolo sacar entero, se desconcertó y la cabeza se deshizo en partes, y las muelas y los dientes parecían pedernales. Enviaron una canilla y costilla al virrey Don Martín Enríquez, que estaba en camino para ir a gobernar el Perú. Suponemos que se lo llevó hasta Perú, ¿no? Tenía de largo el cuerpo más de 30 pies. Okay. Así describió este hallazgo Fray Antonio Tello en su Cronicón y posteriormente así lo refiere en 1610. En las ciénegas que llamaban de Marcos García fueron hallados huesos de grandísima corpulencia. La región del Valle de Tala y Ameca ha sido pródiga en descubrimientos de fósiles. Todavía en 1975, refiere el historiador de América, Filemón Gutiérrez, en la ranchería de La Coronilla del municipio de Ameca, Jalisco, varios campesinos descubren restos incompletos de mamut. Varios días después, también en la ranchería de San Ignacio, se localizan los de otro mastodonte. Científicos de la talla del presbítero Severo Díaz en su Geografía General y Física del Estado de Jalisco y don Leopoldo Gálvez han señalado, parece que estos terrenos fueron un mar profundo que los accidentes geológicos levantaron y siguieron formándose de aluvión. La cal acá, tan abundante, son enormes depósitos de huesos, pescados, enormes fosilizados. Los huesos se hallan a 2 y 8 metros de profundidad. Creo que son mastodontes o dinosaurios ahogados, en épocas geológicas desconocidas. Todos estos hallazgos ocurrieron en los márgenes del río Salado o Ameca, que es la más importante corriente fluvial, no solo del municipio, sino de la parte occidental del estado de Jalisco, que nace en las inmediaciones de la primavera, o sea, donde empieza la primavera, municipio de Zapopan, y recibe los caudales de los ríos Tala, el río de Tala, el río Teuchitlán, el río Cuisillos, el río San Martín Hidalgo, el río Atenguillo y Mascota, para luego desembocar en la Bahía de Banderas, en las inmediaciones de Puerto Vallarta, Jalisco. Tiene una extensión de 260 kilómetros de largo, un escurrimiento anual de 2.500 millones de metros cúbicos de agua y una cuenca de 14.000 kilómetros cuadrados. Parcialmente sirve de lindero a los estados de Jalisco y Nayarit. En 1958 se inauguró la presa de la Vega, aprovechando el caudal de los ríos Salado y Teuchitlán. Se ubica en el antiguo Paso de Flores y las ciénegas de Marcos García, cuyo vaso tiene una capacidad de 44 millones de metros cúbicos y se regulariza más del doble de esa cantidad durante un año. Gracias a los escurrimientos de las fuentes naturales, beneficia a 4.000 hectáreas. Tuvo un costo de 6.790.000 pesos en el sexenio del presidente Adolfo Ruiz Cortines. Bien, dice la leyenda de los gigantes que destruyeron por primera vez Tala continuó a través de los siglos y por ello se le cita históricamente como Tala, tierra de gigantes. Bueno, pues esto es lo que viene en este libro. Ahora mis comentarios. Como menciona Albino, en muchos lugares del mundo se habla de gigantes, ¿sí? Y aunque en algunos lugares se han encontrado vestigios de personas que a lo mejor medían 2 metros, 2 metros y medio, y que por eso, ¿por qué no pensar que hubo humanidades incluso con estatura más alta? También es cierto que en muchos lugares se han encontrado pues huesos, ya sea o de dinosaurios de hace millones de años o de mamíferos de hace 10.000, 20.000, 50.000 años, como los mamuts, que han confundido, ¿verdad?, con huesos de gigantes. ¿Es cierta la historia? ¿No es cierta? No lo sabemos. Sí llama la atención decir que esos gigantes venían del sur, ya que al sur, y creo que decía sureste, al sureste precisamente de las regiones de Tala, pues está el estado de Michoacán, ¿no? Donde estaban los purépechas y todavía están purépechas y tarascos, como menciona, que estuvieron peleándose los terrenos de digamos, de los alrededores de Chapala, de donde había sal, Y entonces, al final de cuentas, a veces ganaban los purépechas los terrenos, a veces lo recuperaban los de Jalisco, ¿no? Y siempre que uno habla de sus proezas, tiende a exagerar. Entonces, como la última vez ganaron, digamos, los de lo que hoy es Jalisco, ¿sí? La gente de Tonalá, la gente de Colima, la gente de Tala, etcétera. En lugar de decir que les ganaron a los tarascos, se pudo haber creado la leyenda de que les ganaron a unos gigantes, ¿no? ¿Por qué 30 gigantes? No lo sabemos, eso es interesante. Y bueno, aquí queda esa historia. Si no la conocías, pues ya la conoces. Entonces, por eso a Tala se le conoce Tierra de Gigantes. Por un lado, por la leyenda de los gigantes, por otro lado, porque escarbando, como dicen aquí, varios estudiosos, varios antropólogos, si tú escarbas entre 2 metros y 10 metros hacia abajo, vas a encontrar estos huesos. De hecho, los mamuts más grandes que se han encontrado, donde dos de ellos están en la Universidad Autónoma de Guadalajara, que te invito a visitarla y pedir permiso de entrar a la biblioteca para que los conozcas. Y el otro, que eran como una familia que se encontraron, el otro está en el Museo Regional de Guadalajara, que está enfrente de lo que hoy es la Rotonda de los Hombres Ilustres, en contraesquina de la Catedral de Guadalajara, ¿no? Entonces, esos mamuts precisamente los sacaron de por allá, cerca de la laguna de Sayula, etcétera, ¿no? Y cerca de Tala y Ameca, como mencionan, ha habido varias expediciones que de estas, si quieres saber más, te invito a visitar el Museo de Paleontología. Está por allá, por el rumbo del Agua Azul. Allá, vas a ver muchos, vestigios, ¿no? Vas a ver los huesos de un mastodonte, de tigres dientes de sable y de, ¿cómo se llama este animal? Que es herbívoro y que estaba grandísimo, que se caminaba en dos patas, pero también en cuatro. Los perezosos gigantes, ¿no? Entonces, bueno, pues esta fue la leyenda de los gigantes de Tala. Si tú sabes más, por favor, escribe abajo comentarios. Si tienes historias relacionadas, también escríbelas por ahí abajo en los comentarios. Espero te haya gustado. Y bueno, te invito a conocer Tala, a visitar su museo, donde hay vasijas de la cultura Teuchitlán. Y pues nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio. Hasta luego.